escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. De futuro 2025.
Alumnos de intercambio también aman a la UAS.
Soy de Colombia y escogí la UAS porque es de las mejores universidades de México y sé que esta universidad me ayudará a completar mis estudios y me ofrece una visión más amplia de ellos. Yo amo la UAS.
La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa presenta Derecho y Sociedad. Actualidad, nuestro mundo, el entorno, derecho y sociedad.
Hola, buenas tardes. Derecho y sociedad, un programa institucional de la Facultad de Derecho Culiacán. En esta ocasión me acompañan dos personalidades que forman parte de una décima generación, estudiantes de la maestría en Ciencias del Derecho y que tiene reconocimiento 002827 ante CONACYT como un programa de calidad. Es Jesús Adriana Valenzuela García y Christopher Uriel Quirino Sánchez, que el día de hoy nos van a hacer, así a grandes rasgos, planteamientos de la experiencia que están cursando al ser parte de estos programas que institucionalmente la Universidad Autónoma de Sinaloa, en toda la universidad, tiene programas para formar recursos en especialidades diversas, pero en esta oportunidad de Derecho Culiacán, el programa corresponde a un programa por investigación. ¿Qué significa un programa de posgrado por investigación? Que de alguna manera les damos formación a nuestros jóvenes que ingresan anualmente para construir ciencia del derecho, para tratar de investigar alguna temática que tenga problemática a nivel local, en el estado, a nivel México y también en las relaciones internacionales que puede tener nuestro país con los sujetos de derecho internacional. Bueno, pues me voy a referir a Valenzuela García, Jesús Adriana, que ha registrado una temática sobre la influencia que ejercen los roles de género en la mediación familiar. La disciplina, de alguna manera, corresponde a la área a la línea de generación y aplicación constitucional. Y claro, si bien es cierto, tentativamente es una temática con este nombre, ella va a ir reconsiderando y hasta modificando vocablos para cuando logre construir toda una investigación y que alcance a presentar una tesis de grado en maestría y ya tendrá un nombre totalmente definido. En el caso de Christopher Uriel Quirino Sánchez, él registró la responsabilidad patrimonial del Estado, su reparación integral del daño y el derecho de la defensa de las actuaciones administrativas en México. También una línea de generación y aplicación del conocimiento en el derecho constitucional. Pero también ellos saben que estas investigaciones no se hacen de manera lineal en la ciencia jurídica o en la ciencia del derecho, sino que tienen una visión más amplia y van a abordar de manera transversal, de manera transdisciplinar, recurriendo a las diferentes disciplinas o ciencias del conocimiento que coadyuvan a tener una mejor visión y comprensión y plantear la problemática que les ocupa. Pues les presento a estos jóvenes y en estos momentos voy a dar el uso de la voz a la compañera para que a grandes rasgos nos haga saber ese protocolo y cuál es esa metodología, ese diseño metodológico y qué es lo que pretende alcanzar con este estudio de posgrado. Adelante,
Sí, muy buenas tardes, doctora Gloria Sánchez Salinas. Nosotros pues traemos el proyecto de este tema, la influencia que ejerce los roles de género en la mediación, porque creemos que son temas interesantes para los nuevos tiempos que nos exige la impartición de justicia, el litigio, y creemos que es un proyecto que puede dar para mucho y aportar. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Nuestros objetivos en este tema son, pues, encontrar algún mecanismo que pueda ayudar a las mujeres a tener una mejor equidad en cuanto al proceso de la mediación. Cuando sean sometidos a mediación, nosotros creemos que los roles de género impactan en esos convenios que se hacen, en esos acuerdos, y que la mujer tiene una desventaja, pero no solo la mujer, se ha peleado mucho la equidad, y creemos que también los hombres en el tema de que a ellos son a quienes se le asigna una cantidad en dinero, en pensión alimenticia, y a las mujeres la guardia y custodia. Entonces, nuestro objetivo es analizar todos estos temas, ver cómo están ubicados en el contexto internacional, qué podemos rescatar de otros, de Europa, qué podemos rescatar de América Latina en el tema de la mediación, porque la mediación familiar en Sinaloa hace un par de años que llegó. Entonces queremos investigar acerca de esto y poder ver qué leyes pueden surgir, qué acuerdos pueden surgir, qué procedimientos se pueden modificar, qué códigos se pueden modificar. Ese es nuestro objetivo, saber y poder aportar algo para que la igualdad sea posible.
Gracias. Vamos a escuchar el planteamiento que nos hace Christopher.
Bueno, pues primero que nada agradeciendo la invitación al programa y para hablar un poco más de mi tema, que es la responsabilidad patrimonial del Estado y su adecuada reparación. Por así podemos a grandes rasgos definirlo como un daño o un perjuicio sufrido del actuar irregular del Estado. Mucho se ha visto por algunas dependencias de gobierno nacional y municipal, mediante sus actuaciones, ya sea de sus funcionarios o las entidades, por su actuar, que hemos sufrido algún daño, lo cual no estamos obligados a soportarlo, y el texto constitucional lo consagra que tenemos el derecho a una adecuada adecuada indemnización y resarcimiento del daño. Existe la Ley de Nacional de Responsabilidad Patrimonial del Estado, la cual tiene ciertos candados, los cuales no se ha logrado legislar o la cual se está en constante cambio para adecuar lo que es la compensación a fin de no quedar en un estado de indefensión y proteger los intereses de los ciudadanos, mediante un procedimiento contencioso administrativo. Si bien es cierto, lo que estoy hablando, el tema suena más de carácter civil, con el transcurso del tiempo y la constante evolución del derecho, ha ido cambiando a lo que hoy es el derecho administrativo, en específico el derecho constitucional. Se necesitan abogados y estudiosos del derecho, que ellos son los que se van a encargar de dirimir todas y cada una de estas controversias, asimismo también por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para dirimir todos y cada uno de ellos de los casos que se le presenten en la actualidad, buscando que se le resarcir sus daños que sean ocasionados por el actuar de la función pública. Mediante esta investigación, yo voy a tomar en cuenta los casos prácticos que se están ventilando por parte de los tribunales, así también como otros casos que ya han tenido sentencia firme en tribunales, lo cual ha generado jurisprudencia tanto federal como a nivel internacional por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual establece ciertos lineamientos a cumplir, a diferencia de la ley federal que tenemos hoy en día. Con este estudio de posgrado queremos delimitar o establecer cómo se va a cumplir una debida indemnización por parte pues del ciudadano, que es el que sufre el daño por parte de la autoridad.
Eso es todo, Christopher.
Eso es todo.
Bueno, para aquí la pregunta para los dos, nos quedan pocos minutos, pero quisiera advertir esta pregunta para ambos. Si bien es cierto, saben que están cursando un programa de investigación y escuché que Christopher dice, bueno, hay que buscar, fortalecer y formar recursos de profesionales que conozcan. Y me llamó la atención que quizás aquellos que sean postulantes, que sean una formación profesionalizante. Yo le pregunto aquí a la compañera Adriana si ella distingue muy bien entre su formación como investigadora o aquella formación como profesionalizante. A ver, dime, Adriana, primero.
Por supuesto que sí, por supuesto que aquí nos va a tocar hacer una investigación, cada quien de diferente carácter. En este caso, mi proyecto investigar es una investigación mixta, es totalmente diferente ser un profesional y pues cursar esta maestría investigación. Es un trabajo muy arduo y sobre todo muy productivo tanto como para el alumno, como para la sociedad y para la institución, y pues creemos que es una muy buena opción.
A ver, Christopher, cuando hablaste de esa profesionalización, sí, ¿estabas pensando en ser asesor, en ser postulante del derecho, sí o no? ¿O cuál es tu visión en esta maestría?
La visión va en ambos ámbitos, tanto como el investigador, que es el que crea la doctrina y estudia ciertos casos que muchas veces no se llegan a ver en los tribunales o no se llegan a interpretar por parte de la jurisprudencia o por parte en este caso, el magistrado, que es el que ventila y el que dirime las controversias que se lleguen a suscitar. Por parte del investigador, considero que es muy importante conocer también del tema, ya que van muy de la mano, conocer cómo se lleva a cabo los procedimientos, tanto en instancias de reclamación como por parte del tribunal, para lograr lo que se dice homologar la investigación con la práctica del derecho, que es lo relevante aquí en mi tema.
Bueno, creo que sí tienen mucha claridad al estar inscritos en un posgrado de formación de investigadores, y evidentemente queremos formar investigadores. A la universidad le interesa formar investigadores para que creen la doctrina jurídica, para que surjan nueva literatura jurídica, para que haya nuevos textos, para que quizás aquí aparezcan nuevas instituciones jurídicas, para que a través de ustedes haya nuevos vocablos, nuevos conceptos. Y esto da cuenta de que las ciencias, todas las ciencias, tienen que ir evolucionando. Esto es aportando. Igual que la medicina no se puede quedar en una estratificación de un nivel de licenciatura para ser un médico en general. Siempre se busca ampliar, y ahí viene la especialización de la medicina. En este caso también la ciencia jurídica te permite ir y transitar a disciplinas en el derecho constitucional, en el derecho penal, en el derecho fiscal, en el derecho administrativo, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, y tiene muy bien visualizado Christopher, que dice, bueno, es importante también conocer cómo el derecho adjetivo se litiga, pero también la doctrina. Bueno, estamos en el momento de corte e identificaciones. Volvemos. Muchísimas gracias.
En nuestra radio, la música se transmite en un ciclo infinito de sonidos que marchan con elocuencia hacia ti. Es el eco de la razón. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Alumnos de intercambio también aman a la UAS.
Hola, soy de la Universidad Santo Tomás y escogí la UAS por su larga trayectoria y reconocimiento en el país. Su pensum para mí es muy completo y quiero llevar mi propia experiencia a mi universidad de origen. Yo amo la UAS.
Continuamos en el programa Derecho y Sociedad. He dicho pues que cuento ahorita con la presencia de dos alumnos de una décima generación. Y digo décima porque desde el 2010 tenemos este programa de posgrado de la Facultad de Derecho, tanto a nivel maestría como en doctorado, registrados hoy el llamado Sistema Nacional de Posgrados como programas o estudios de calidad. ¿Por qué de calidad? Bueno, porque tratamos nosotros de cada vez ofertar mapas curriculares que sean incluyentes en todos los sentidos, incluso hasta en la admisión y selección de aquellos alumnos que van a formar parte de las generaciones. No nos interesa las características propias de sexo, edad, no, simple y sencillamente que traigan nuevos proyectos, nuevas temáticas que no sean los que se han venido estudiando de manera continua, y eso de machacar con lo mismo, no, hay que ver hacia otras temáticas muy contemporáneas y muy necesarias para el desarrollo en la visión normativa. Bueno, pues voy a tratar de plantearles algún comentario que nos puedan vertir ellos de esta experiencia que están cursando como una generación que apenas inició ahora el primero de febrero. Entonces tengo apenas unos días trabajando con estos jóvenes y debo decirles que quienes nos escuchan, esta última generación 2023 que traerá el 2025 está conformada por 14 alumnos, 14 temas diversos, ninguno es coincidente, deben de ser totalmente diferentes para que posibilite atender a todas las disciplinas que permite la línea de generación y aplicación del conocimiento del derecho público. Pero también les estoy diciendo a aquellos que nos hacen el favor de escucharnos que para el próximo año 2024 ya se está conformando una nueva oferta de programa en la que no solamente van a disponer de la línea general de aplicación del conocimiento del derecho público, sino que vamos a incluir la línea del derecho privado y la línea del derecho social. De ahí que abrirá el abanico para que haya un mayor número de investigaciones diversas y que finalmente coadyuve a ver de manera completa todas las ciencias del derecho. Esto será una oferta que vamos a publicar posiblemente para junio, julio, que ya tengamos todo debidamente acreditado ante la Dirección General de Investigación de Posgrado y también ante la Secretaría Académica Universitaria y, ¿por qué no?, con el aval del Consejo Universitario, para que vengan nuevos estudiantes y tengan mayores líneas de conocimiento para elegir. Les voy a preguntar ahorita cuál ha sido la experiencia y cuáles son las expectativas ya en la formación y qué es lo que esperarían al final de que la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de nuestra facultad, le ofrezca a los estudiantes para una mejor formación, porque los recursos humanos en la medida de una mejor formación serán mejor y mayores competencias para el resto de los posgrados que tenemos. No tenemos aquí en el noroeste posgrados como los nuestros que compitan, pero bueno, quiero escuchar la experiencia. Adriana.
Bueno, a mí me parece, doctora, una experiencia muy gratificante, muy sensacional, porque porque la Universidad Autónoma de Sinaloa, ahora en el 2022, se colocó entre las 20 mejores universidades según un ranking británico de instituciones. Primero que nada, porque está una escuela calificada por un ranking británico. Y segunda, porque la unidad de posgrado de la Facultad de Derecho y este programa es un programa que no es un programa común como los de las otras universidades, que lo haces en línea, no, aquí es semipresencial y sobre todo te da margen de investigar. Este programa a mí me parece sensacional porque además haces estancias, una estancia nacional en la cual puedes aprender de otros alumnos, de otras universidades, de otros criterios. Me parece que la Facultad de Derecho de aquí de Culiacán y esta unidad de posgrado, pues todos sus maestros están calificados, certificados y está muy bien el programa. Además cuenta con una instancia internacional y eso te va a permitir intercambiar experiencias con otros lugares del mundo. A mí me parece un excelente programa este y un excelente programa desde la unidad de posgrado de la Facultad de Derecho Culiacán de la UAS.
Gracias, Jesús Adriana. Vamos a escuchar la experiencia, pero me gustaría escuchar qué quisieran más allá, ¿no?, de lo que ya tenemos. Porque sí es cierto, los maestros que estamos ahí ya tenemos muchísimos años de experiencia, pero creo que siempre hay algo que aportarles y me gustaría escuchar cuáles serían los mejores requerimientos para nuevas generaciones. A ver, Christopher.
Para las nuevas generaciones que estén interesadas en cursar o estar dentro de un programa, que en este caso es de calidad, porque en ellas se está implementando a cabo la metodología y las técnicas de investigación para llevar a cabo, pues, el estudio de un fenómeno del derecho para culminar con su entrega de tesis y en este caso la defensa de él. Desde luego, como lo comentó la compañera, es de denostar la calidad y desempeño y entrega que tienen cada uno de todos los docentes que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores. El posgrado que actualmente estamos cursando es de calidad, ya que está evaluado, pues, por parte de gobierno federal, que en este caso otorga los apoyos por parte de CONACYT. Ellos están en constante evaluación a partir de todo el estudio que ellos llevan mediante la medición de los resultados que se van obteniendo por parte de nosotros los que somos estudiantes hoy en día. Y también es de reconocer por parte de la universidad la internacionalización que se le está dando e intercambio tanto de cultura como por parte de la educación, que es lo que viene enriqueciendo tanto a los estudiantes de licenciatura, preparatoria y en este caso nosotros que somos de posgrado.
Eso es todo, Christopher, tu visión.
Sí, de mi parte.
Bueno, gracias. Pues ahorita que los dos jóvenes hablan de esta oferta y que se distingue de otros posgrados, en efecto, nuestro mapa curricular establece un número de materias, pero dentro de estas materias tenemos las actividades de investigación con movilidad 1 y movilidad 2. ¿Qué significa? Que necesariamente un mes nuestros estudiantes tienen que trasladarse y establecerse en una universidad nacional. En este momento tenemos un convenio de colaboración e intercambio académico con la Universidad Autónoma de Querétaro y ahí contamos con la muy atinada coordinación de la doctora Carla Elizabeth Mariscal Ureta, que es quien recepciona ahora a 14 alumnos que próximamente tendrán que irse a esa universidad a buscar participar tanto en las actividades académicas, congresos, conferencias, pero también en la formación de algunas disciplinas que son necesarias para marcar grandes diferencias en los trabajos de investigación. La otra movilidad 2, que significa que la realizamos alrededor casi siempre de cada noviembre, es la internacional. Y con los mismos convenios de colaboración e intercambio académico, lo tendremos en la Universidad de Salamanca. Hay que trasladarse a España, en Salamanca, que es una ciudad que acoge a una universidad que posiblemente sea la tercera de las más antiguas universidades europeas, y que ahí tienen que estar un mes también participando en esa biblioteca de Francisco de Vitoria, una biblioteca extensísima y que posibilita que ustedes se alleguen todo el acervo bibliográfico, hemerográfico, videoconferencias, cursos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también la participación de presentar ponencias en un congreso que hacemos en colaboración y al final se coedita y se publica un libro compendiando todos los artículos de ustedes, estas ponencias, y que finalmente la ponencia o el artículo de cada uno de ustedes se convierte en un capítulo de libro. ¿Por qué? Porque nuestros programas de calidad exigen que la formación de los recursos humanos que son ustedes tengan un producto, y un producto sería retribución social. Se les da un apoyo de una beca apoyándole quizás no sea lo suficiente, a veces nunca es suficiente el dinero para el estudio, para la investigación, para allegarse todo el acervo de fuentes de información, pero sí ayuda. Y finalmente, tengamos nosotros tanto en Querétaro como en Salamanca la publicación de dos obras diferentes, en donde se compendian todas sus participaciones, porque esto finalmente hay que presentárselo a CONACYT cuando nos evalúa. Y dice Christopher, bueno, estar en un programa de calidad, pues no es tan fácil, pero sí en la medida de que de manera responsable y disciplinaria hemos ido completando, incorporando todo lo que nos van requiriendo. Y en la medida que nos van requiriendo y vamos acreditando y vamos cumpliendo, bueno, pues nos han venido palomeando. Esto es mantener la vigencia de un programa de calidad. Estamos desde el 2010. Estamos a cuántos años de distancia con el 2023 aún vigentes. ¿Cuántos años llevamos?
13 años.
Bueno, pues 13 años. Pues ojalá lleguemos todavía a los 15 años con vida. Digo, el programa, ¿no? Me refiero al programa que sea vigente, porque es muy, muy benéfico para los jóvenes darles apoyo de una beca. Y insisto, nunca será suficiente el dinero para el trabajo de investigación, pero sí es un buen aporte. Y a todo esto, pues hoy les di la noticia a esta nueva generación, que el día de ayer CONACYT ya publicó la convocatoria de beca nacional, el primer periodo del 2023. ¿Qué tienen que hacer estos jóvenes? Pues meterse a plataforma, ellos ya tienen un CBU, ellos ya saben cómo acceder, tienen un número, tienen una contraseña para que ellos solitos se postulen. Postularse es mediante su número de alumno, su registro, solicitar al gobierno federal les conceda la beca nacional para la formación de estos 4 semestres de la maestría en ciencias del derecho. Entonces, estamos en tiempo, estamos muy oportunos, quizás estamos muy temprano en esta formación, pero hay que aprovecharla a lo máximo. Ya les dije a estos jóvenes que su primer semestre, este primer semestre es un poquito fuerte, que echarle toda la carne al asador, porque van a presentar su protocolo y van a presentar su capítulo primero. Permanecer en esta maestría significa que mi eficiencia terminal de esta maestría tiene que ser por encima del 50%. Tengo 14 alumnos. Bueno, de esos 14 alumnos, pues más del 50 tiene que titularse. Esa beca no es gratuita. Saben que tienen la responsabilidad de al final presentar su examen de grado. Ser maestros en ciencias del derecho para que el gobierno federal a través de CONACYT se dé por pagado y satisfecho de que aquello que invirtió en ustedes se acabó. Bueno, pues me están haciendo señales que se nos agotó el tiempo. Invitamos la próxima semana para que nos escuchen. Muy buenas tardes. Adiós.
Este fue su programa Derecho y Sociedad.
¿Has escuchado la radio últimamente?